Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este lunes un paquete de medidas urgentes de ahorro energético, unas medidas impuestas por Bruselas por si escasea el suministro de gas en los próximos meses. No conocemos todo lo que se va a aprobar en ese paquete, pero sí algunas medidas que habría que concretar a lo largo de este día. Por ejemplo, que edificios públicos, centros comerciales, hostelería, comercios en general, tengan que regular la temperatura de sus sistemas de climatización. No podrá ser menor de 27 grados en verano y mayor de 19 en invierno. Pedro Sánchez explicaba el pasado viernes los motivos por los cuales se daba este paso.
Para que todos colaboremos en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos.
La primera pregunta que nos surge aquí es si esto va a ser eficiente o no. Nos responde Jorge Morales de Labra, experto energético y director de Próxima Energía.
Los nuevos límites de temperatura son bastante más exigentes que los actuales y si en promedio por cada grado se ahorra un 7%, podemos decir que estos nuevos límites, que están 2 grados más extremos que los que había hasta ahora, pues sí podrían llegar a un ahorro de en torno al 15%, ¿no? Por tanto, si se cumpliera, que esta es la clave, sí se notaría, ¿no?
Más cosas. Este lunes finaliza la segunda operación salida del verano, en el que se esperan casi 7 millones de desplazamientos. Coincide justo cuando los carburantes dan un pequeño respiro y bajan entre un 10 y un 15% con respecto a los primeros días del pasado mes de julio. La gasolina ronda el euro 90 y el gasoil el euro 89, una bajada que celebran desde las gasolineras. Nos lo contaba Nacho Rabadán, que es el presidente de la patronal de estaciones de servicio.
Es verdad que bastante tenue, un día baja medio céntimo, otro día un cuarto de céntimo, otro día un céntimo, pero lo importante es que se rompió esa tendencia alcista preocupante que llevamos observando desde el abril prácticamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiamos de asunto. Argelia y España viven una inédita crisis diplomática desde que Madrid diera un giro a su política sobre el Sáhara Occidental. Fue después de que Sánchez apoyara la propuesta de una autonomía a la antigua colonia española dentro de Marruecos. En las últimas horas, Argel ha vuelto a dinamitar la situación. El gobierno de este país desautorizaba a su banca y volvió a dejar claro que el bloqueo continúa tras más de 50 días. Una noticia que afectará a las 120 empresas españolas que operan en el país magrebí. En COPE hemos hablado con Alfonso Tapia, es jefe de Omnicrea, que es una consultoría de empresas de nuestro país en Argelia, y reconoce que esta última decisión ha sido un jarro de agua fría.
Las empresas lo están viviendo con una incertidumbre tremenda. Aparte de los 50 días que llevamos de bloqueo, pues cogimos todos la noticia del jueves viernes con mucha esperanza para volver a la normalidad. Pero bueno, estamos todas las empresas pues muy cautelosas, con mucha incertidumbre, deseando que se vuelva una cierta normalidad y poder operar normalmente.
Del exterior también destacamos que Ucrania reanuda la exportación de cereal por vía marítima. Se calcula que la reapertura de los puertos permitirá sacar del país mensualmente unos 3 millones de toneladas. La salida de barcos de los puertos ucranianos en el Mar Negro se produce en el marco del acuerdo firmado el pasado 22 de julio en Estambul, en Turquía. Todo ello mientras el gobierno de Ucrania ha decidido la evacuación obligatoria de la región de Donetsk, en el este del país, una zona que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares del ejército ruso.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora, nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo por aquí una semana más y la vamos a comenzar, como siempre, con una historia positiva. El pasado domingo, el 24 de julio, Fue un día muy especial para un chaval, para Luca. Estamos hablando de un niño prodigio del motor español. Tiene tan solo 6 añitos. Es de La Cañiza, un pueblecito cercano a Vigo. Y hace una semana, como te contaba, disputó su primera carrera oficial de minimotos. El pequeño, al que se conoce como Luca Terremoto, cumplió su sueño y pudo subirse por fin al cajón más alto del podio horas después de soplar las velas en el que era su 6º cumpleaños. Antes le había sido imposible competir, pero nada más alcanzar la edad reglamentaria, que son esos 6 añitos, se ha coronado. El niño se ha convertido en el piloto más joven en debutar en una competición oficial de motociclismo en nuestro país. Este no es el primer récord que ha batido Luca Terremoto. En el año 2018, cuando tenía tan solo 20 meses, menos de 2 años, consiguió entrar en el libro Guinness. Su padre, Alberto Piñeiro, nos lo cuenta.
Era intentar conducir una moto a gasolina, sin rodines, y solo. Hizo unos 15 metros él solo, conduciendo la moto, acelerando, sin estar la moto limitada, él solo, sin agarrar a nadie, nada. Él intentar ir solo, un reto.
Es impresionante. Alberto, su padre, es la gran razón por la que Luca es un apasionado del motor, y es que él mismo fue el que construyó su primera moto a medida. El pequeño tenía en aquel momento 1 año y medio y desde entonces no ha dejado de entrenar.
A mí siempre me gustaba la moto, siempre tuve moto desde pequeño. Y cuando era pequeñito, un correpasillo, siempre estaba como haciendo, dando gas. Y nada, con 1 año y medio hicimos una moto a medida, de la medida de correpasillos. Compramos una moto de estas chinas que se venden y la cortamos a medida de correpasillos. Y si la hicimos a medida, atamos el motor y todo para que fuera probando. Le soldamos unos rodines y ahí empezamos, poquito a poco.
Su padre no solo construyó la moto, sino que también es el entrenador de Luca. Trabajan unas 3 veces por semana en explanadas muy cerquita de su casa, porque en La Cañiza, su pueblo, no hay circuitos. Ahora Luca domina perfectamente la moto, pero claro, al principio no fue nada fácil.
Yo cuando era un pequeñito, en vez de limitar el gas para que el niño aprendiera si da gas que ande la moto, que normalmente a un niño pequeño de 7, 8 años se lo limitan para que no acelere más, yo ataba una cuerda atrás y decía que era más difícil que le asimilara que si da gas le escapa la moto. Yo aguantaba con una cuerda y con 20 meses ya era capaz de acelerar sin limitar el gas de la moto.
Este chaval ya está compitiendo en la liga oficial que pertenece al campeonato gallego. Como te contaba, el pasado fin de semana fue su primera experiencia en esta categoría y estaba algo nervioso, pero oye, que finalmente dejó a todo el mundo boquiabierto. Era el piloto más joven de la parrilla y aún así no se le dio nada mal. Su padre nos explicaba cómo había ido la carrera.
Bueno, tuvimos algunos problemas en la primera manga porque en las carreras estas se hacen 2 mangas y puntúan la primera y la segunda, coge puntos de la primera y la segunda. Y en la primera, la verdad, en la segunda vuelta le paró la moto. Por suerte la dieron encendido, perdió 2 vueltas, dio remontado y quedó 3.º. Y después revisamos la moto y había roto la junta de culata. Se la reparamos y ya en la segunda ya hizo 1.º. Y en total, con 2 puntos, llegó a hacer el 1.º puesto.
En COPE también hemos podido hablar con Luca, con el pequeño, sobre su éxito. El niño nos lo ha resumido de forma simple y clara.
Sí, se me cortó la moto. Ya pude arrancar. Mi moto era regulín. Soy muy bueno, yo.
La moto era regulín, pero él es muy bueno. Como vemos, a Luca no va a tener problemas de autoestima, al menos de momento. Y hace muy bien, porque en verdad lo es muy bueno. A pesar de los problemas con la moto, el pequeño pudo remontar en su primera carrera y acabó, como te estamos contando, en lo más alto del podio. Hablando del podio, nuestro campeón nos dejó una anécdota muy divertida después de la carrera.
Tuvo un pequeño percance en el podio, que se cayó del podio y se hizo un estimó un poquito la mano, no se cae en pista y se cayó en el podio, pero nada, estaba con la ilusión y contento, nada, le pasó, en 2 horas estaba listo ya.
Bueno, eso será porque no paró encima del podio, por eso se le llama Luca Terremoto, porque no para. Nosotros esperamos que siga subiéndose a muchos podios más para seguir los pasos de sus ídolos. Hay que quedarse con este nombre, el de Luca Terremoto. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bien, te saludas, Beatriz Calderón, y te doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando a esta hora. En este lunes, es ya 1 de agosto del año 2022, que lo mismo te has despertado algo perdido, pero sí, hemos dejado atrás el mes de julio y nos adentramos en el mes más vacacional de todo el año. Eso sí, a algunos nos toca estar al pie del cañón. Los que trabajamos en agosto somos la resistencia. Hoy quiero que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar la semana hablando de un virus que preocupa a nivel mundial y no te estoy hablando del COVID-19, me refiero a la viruela del mono. Además, sabemos que España, nuestro país, es el que más casos tiene, superando los 3.000. Por ello ponemos las calles hoy con Rafael Toledo, catedrático en parasitología, para que nos saque de dudas con respecto a este alarmante tema. Pero esto no es todo, hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, más o menos, ¿qué tenemos?
Efectivamente, antes de acabar la hora, vamos a hablar del nuevo fenómeno TikToker, que acecha en TikTok. Multitud de profesores se han unido a la plataforma para impartir lecciones mediante vídeos. Hoy vamos a hablar con Andrés Carrión, TikToker y profesor, para conocer desde dentro esta nueva tendencia. Yo que tú, la verdad, no me lo perdía.
Así es, hay que estar muy atentos. Y ya que vamos a empezar la semana, pues es importante que sepamos cómo arranca este lunes con respecto al tiempo, la previsión meteorológica para hoy. Rubén Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues bueno, no son para nada buenas noticias porque las temperaturas vuelven a subir y el calor ya se está haciendo otra vez.
¿No terminan de bajar?
No. Pero es que sales a la calle a media tarde y vuelves por la noche sudando a casa. O sea, es una cosa impresionante. Para este lunes, la palma se la lleva a Badajoz porque se van a alcanzar los 43 grados como temperatura máxima y Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma más castigada. Se van a alcanzar los 42 grados en Córdoba, 40 en Sevilla y en Jaén y 39 en Granada. Mientras tanto, en Burgos siguen estando bastante fresquitos hasta ahora con una temperatura mínima de 13 grados, la siguen Soria, Pamplona, Logroño y Palencia con 15 y León y Lugo con 16. En cuanto a las lluvias, pues pueden caer precipitaciones débiles en Asturias y en Galicia y cuidado en el entorno de la Ibérica Oriental porque es probable que estas lluvias sean más fuertes e incluso que granice. Y precaución en Canarias con los vientos alisios que van a tener intervalos fuertes en los canales entre islas.
Perfecto, muchas gracias Rubén. También a esta hora aprovechamos para recordar algunas de esas llamadas que nos habéis hecho los ponedores. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de este programa y tenemos un teléfono habilitado para que nos podáis llamar, para que contactéis con nosotros. Es el 950-60-06, teléfono gratuito, que si lo marcas y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de nuestro programa. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo con qué andas liado?
Pues aquí horneando y amasando y haciendo bollitos y taleras y todas esas cosas. Sí, aquí está mi compañero dando la bulla.
Ya lo oigo ahí de lejos.
Ya le oigo. Son tus ponedores.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues bien, aquí ahora mismo en la M50 de Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Me llamo José Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, José, ¿dónde estás?
Estoy caminando por aquí, por Oropesa del Mar, en Castellón.
Laia.
Hola, Laia, qué nombre más bonito.
Gracias.
Jolín, ¿quién te lo puso?
Pues mis padres.
¿De Madrid te vas ahora a Guadalajara?
Sí.
¿Cómo te vas?
Pues no voy en tren.
¿A qué te dedicas, Laia? Porque eres estudiante, ¿no?
Sí, de fisioterapia.
Ah, eso está muy bien, ¿eh?
Me llamo Julián. Estoy en Alcorcón, estoy de conserje. Os escucho todos los días.
Qué bien.
Me gusta vuestro programa y os felicito por el programa.
Poniendo las calles.
Gracias de verdad por todas estas llamadas que realicéis a lo largo de la semana. Entréis en directo, nos contáis cómo estáis poniendo las calles y nosotros, pues a cambio, es lo menos que podemos hacer. Os mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles. Te recuerdo cómo puedes hacerte con él. Solamente nos tienes que llamar al 950-60-06, teléfono gratuito, y entrar con nosotros en directo. Así de fácil. Ahora sí, a las 4 y 13 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro Facebook queremos que los ponedores os geolocalicéis, que nos digáis dónde os encontráis en este momento, qué es lo que estáis haciendo mientras que nos escucháis. Anímate y te leemos.
dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos.
Clásico de Isabel Pantoja. Mientras tanto, nosotros estábamos aquí leyendo todos esos mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Son las 4:18 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio y hoy queremos saber dónde están los ponedores de calles, dónde os encontráis y qué hacéis mientras que escucháis el programa. Francisco Rodrigo dice que se encuentra en Madrid y que ahora mismo está tan ricamente tumbado en la cama porque hace mucho calor. O Antonio López, que nos escribe desde Mairena de Alcor, en Sevilla, dice, pues yo, es que a mí lo que más me gusta es esperar aquí a que empiece el programa porque me refresquéis la mañana. Qué gusto, ¿eh? Refrescar la mañana a los ponedores con el calor que estamos pasando.
Un poquito de fresquito es necesario, vean,
es necesario
este momento.
Refrescarlo.
27 grados aquí en la Puerta de Alcalá.
Madre mía.
Puedes creerlo.
Una temperatura, bueno, no hemos bajado, yo desde que empezamos el lunes pasado, que volví de vacaciones, no hemos bajado de 27 grados por la noche.
Es que es increíble y sobre todo a estas horas, y por eso hay muchos ponedores que durante toda la noche han estado escribiéndonos, a lo mejor yo creo que se despiertan un poco y nos escriben en nuestro facebook.com/ poniendo las calles y obviamente ellos están esperando a que lleguen las 4 de la mañana para empezar a escuchar poniendo las calles. Tenemos este mensaje de María Rosa Monsalve Maraver, quien nos escribe, hola Pulpo, Bea, y el de la voz dulce, yo me imagino que Rubén.
Dice, yo creo que tú con este tonito rico que tienes va a ser Guillermo en este.
Yo se la doy a Rubén. Soy ponedora diplomada e insomne. He cambiado de lugar, ahora os sigo desde Pilas, Sevilla, y os oigo debajo de mi almohada.
Claro, da igual desde donde estés, que siempre hay que escuchar poniendo las calles, aunque te mudes, aunque cambies de ciudad. Lo único que permitimos a los ponedores es si cambian de horario, que les vamos a dejar dormir, pero si luego prometen escuchar el podcast.
Sí, sí, hay muchos que escuchan el podcast y por eso tenemos nuestro famoso juego del podcast. Tengo este mensaje también de Lou Bernal Pacheco y dice, buenas noches, ponedores, desde Sierra de Yeguas, en Málaga, como cada noche antes de cerrar los ojos para intentar descansar. Retomé la lectura que empecé hace un par de días, Irrompible se llama el libro, de Cisco García. Saludos. Entonces yo me imagino que Lou está leyendo, pero cuando llegan las 4 de la mañana, interrumpe la lectura y se pone a escuchar Poniendo las Calles. Esa es la familia de Poniendo las Calles, la familia de los ponedores. Como Pedro Pablo García Martín, quien dice, buenas noches, buenos días, amigos ponedores, pues descansando de haber estado ayudando para sofocar el fuego que hemos tenido desde el viernes en Robledo del Mazo, en Toledo, y que ha dejado abrazado parte del Valle del Jébalo. Ojo, porque envía una foto del incendio. La verdad que se ve bastante tenebroso. Está muy cerca a las llamas, muy cerca a ese humo que sale de ese incendio. Bueno, esperemos que todo haya terminado bien. Y este mensaje de José Ramón Villarroya dice, en Málaga, en el control de una fábrica. Está en este momento
mientras
trabajando.
Que nos escucha. Mientras está que trabajando, nos escucha. Sí, también Milin Gayol, que escribe desde Salas, en Asturias, dice, yo os escucho repartiendo pan y tengo que deciros que soy ponedor. Muchos mensajes los que nos están dejando los ponedores en nuestra cuenta de Facebook para contarnos dónde se encuentran, qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Y nada, en un ratito vamos a seguir leyéndolos. Pero ahora te voy a contar algo muy interesante y que nos debe preocupar a todos. Son las 4:21 de la mañana y te explico. Recordamos todos que en marzo del año 2020 nos encerraron en nuestras casas por una pandemia mundial. Pues bien, más de 2 años después, cuando ya casi toda la población se encuentra vacunada de ese virus y cuando ya se ha recuperado casi al completo el ritmo de vida que llevábamos en el año 2019, nos hemos metido en otra situación complicada. No tan grave, ¿eh? Tiene sus diferencias, pero también es peliaguda. Esta vez se trata de la viruela del mono. Es la enfermedad que ha hecho saltar las alarmas, aunque hay que saber que es una enfermedad completamente diferente, como te decía, al COVID, y esto ya no es algo que yo diga, sino que lo dicen los expertos. Fíjate hasta qué punto preocupa la viruela, que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como emergencia sanitaria a nivel internacional. Y es que se han registrado más de 16.000 casos en 75 países de todo el mundo y han perdido la vida 5 personas. Como ves, los datos difieren mucho del COVID. La situación no es tan grave, pero claro, lo que sí es alarmante es que está en todo el mundo. Se están dando casos en todo el planeta. Bueno, dada la cantidad de casos que hay, lo rápido que se expande y el propio carácter del virus que lo provoca, han hecho que esta organización, la OMS, considere que la viruela del mono cumpla con todos los requisitos necesarios para que le demos importancia. Y precisamente España es el país que más preocupa, porque es el que más contagios tiene, superando la barrera de los 3.000. Por todo esto, como te contaba, la enfermedad ha sido catalogada de riesgo moderado a nivel mundial y de riesgo alto en el caso de Europa. Pero claro, con todo lo que hemos vivido estos últimos 2 años, pues nos surgen muchas preguntas. ¿Se ha precipitado la Organización Mundial de la Salud? ¿Era realmente necesario generar tanta alarma?
Licuadora.
Rafael Toledo es catedrático en parasitología.
Puede ser un tanto precipitado. El problema de una declaración de este tipo es básicamente que se hace en el entorno que estamos viviendo, con la sensibilidad que tenemos frente a cualquier enfermedad infecciosa a raíz de la pandemia. Y al final, la percepción que se puede llegar a recibir es que estamos ante una situación similar a la de COVID hace 2 años, cuando realmente no es así, porque el virus es diferente, la transmisión es diferente y las consecuencias probablemente sean diferentes.
Razón no le falta a Rafael cuando dice que el ambiente que se ha vivido con el COVID pues ha dejado secuelas mentales de gran importancia en muchas personas, que ahora cualquier alarma, cualquier alerta que se pueda dar pues genera mucho miedo, mucho terror. Es más, seguro que cuando te saltó la notificación de este nuevo aviso de la OMS, te recordó a cuando se publicaban diariamente el número de contagiados y de fallecidos por culpa del coronavirus. Al final, pese a que ya nos hemos acostumbrado a volver a ver a la gente sin mascarillas por casi cualquier entorno, la comparación entre ambas enfermedades es casi inevitable y este nuevo aviso por la viruela del mono no ayuda a salir del bache.
Esa declaración lo que supone es que hay que estar pendientes y hay que tomar una serie de medidas no concretadas, fundamentalmente para evitar la expansión a otros países. Claro, eso es una declaración en sí mismo que implica poco, pero en un estado de hipersensibilidad como el que vivimos puede llevar a generar un miedo probablemente infundado, porque no son comparables las situaciones.
Ahora bien, como te vengo comentando desde el principio, una de las cosas más importantes es saberlas diferenciar. Y más aún a estas alturas de la película, después de todo el daño que nos ha causado la pandemia de COVID. Pues bien, precisamente el concepto de pandemia no debería de aplicarse tan a la ligera ante cualquier nuevo anuncio sobre cualquier enfermedad.
Es que el concepto de pandemia también es un concepto relativo, porque realmente pandemia hace referencia a que es una enfermedad que se está transmitiendo en diferentes continentes y no tanto a la gravedad de esa situación. Entonces, realmente, lo que hay que entender es que siempre tenemos tendencia a comparar con COVID, evidentemente es lo más próximo que tenemos y lo que más nos ha marcado probablemente, pero que se trata de un virus muy diferente y eso siempre hay que ponderarlo en cualquier análisis.
Una cosa no le quita a la otra y tampoco hay que hacer como si no pasara nada, porque sí está habiendo tantos casos, no es casualidad. Y fíjate desde dónde viene y en qué año se empezó a detectar algún que otro brote.
Fuera de África, el número de casos eran, o los casos que se daban básicamente eran casos importados desde países africanos. No habíamos vivido la situación en un brote, digamos, fuera de África, más que uno en Estados Unidos, en 2017, estoy hablando de memoria, pero creo que fue en 2017, y producido a través de importación de animales, con lo cual las características pues pueden ser completamente diferentes.
Uh-huh. Entre estas características diferentes que nos habla el experto se encuentra en las vías de transmisión y aunque sepamos o nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, todavía queda mucho por saber.
Se desconoce bastante de las vías de transmisión, pero bueno, con los datos se puede intuir y más o menos viene a confirmar lo que se pensaba, es decir, se requiere un contacto o bien directo, estrecho, o bien a través del aire, pero un contacto también muy estrecho y prolongado, es decir, básicamente lo que estamos observando es que las vías de transmisión son fundamentalmente sexuales. La relación sexual implica un contacto prolongado y estrecho, lo cual facilita que a través de incluso de piel, se pueda transmitir.
¿Y qué es lo mejor en este caso en concreto de la viruela del mono? Rafael Toledo lo tiene claro.
Con las características que tiene la enfermedad, yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz y la concienciación. Es una enfermedad que tiene una ventaja sobre otras y es que se hace bastante evidente por la aparición de pústulas y a partir de ahí se debe establecer mecanismos de diagnóstico precoz y una vez establecido un diagnóstico, comunicación a los casos cercanos.
Ya lo has escuchado, hasta no tener el diagnóstico que acredite que podamos sufrir esta enfermedad, no deberíamos entrar en pánico. Ahora más que nunca tenemos que demostrar que la pandemia del COVID nos ha hecho más fuertes y que contando con el apoyo de nuestros seres queridos y de la comunidad científica que nos está dando datos poquito a poco acerca de este virus, pues se puede salir adelante frente a cualquier adversidad. Son las 4:28 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. Must be.
Guillermo, que nos estamos nosotros quejando. Tenemos aquí 27 grados en la Puerta de Alcalá hasta ahora, a las 4 y media. Tengo aquí un mensaje recibido hace una hora desde Huelva con 32 grados. Eso sí, de vacaciones. José Manuel Balaguera está en parte feliz, pues porque no tiene que trabajar, y aunque estará desvelado, supongo, porque con esa temperatura es imposible pegar ojo. Bueno, al menos está escuchando Poniendo las Calles y sí, relajadito, disfrutando, bueno, de sus vacaciones.
De vacaciones se puede pasar un poco mejor, sí, esta temperatura. Calor. Y ya imagínate escuchando Poniendo las Calles, ¿no? Ya es una cosa.
Pepa no nos da la temperatura, pero nos dice: yo estoy en una cala de Menorca. Yo creo que ya directamente se ha tirado a la playa.
Seguro que sí.
Pobre mujer.
La compadezco. Tengo este mensaje de Raúl Piri Santos. Dice: currando desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana aquí en Pozuelo de Alarcón. Un saludo, soy ponedor. A él le está tocando también estas altas temperaturas en el trabajo. Bueno, aquí te estamos acompañando, Raúl. Ambrosio Rodríguez Martín dice: me despierto todas las noches y siempre os escucho. Bueno, buenos días a Ambrosio, quien se despierta para escuchar Poniendo las Calles. También tenemos el mensaje de Nicolás Truchó, quien dice: buenos días, Pulpo, de vacaciones. Vea, equipo y ponedores. Desde Sevilla, estoy tumbado en la cama sin hacer nada. Antes de jubilarme, porque ya puse muchas calles. Ahora me dedico a maleducar a mis nietos. Qué un saludo, bien. Soy ponedor. Bueno,
qué gran trabajo.
Nicolás es abuelo, ya la semana pasada hablábamos de los abuelos. Bueno, esa es otra de las labores de los abuelos, consentir, malcriar a los nietos, maleducarlos. Tenemos también este mensaje de Dora Riverson, desde Mazagón, Huelva: mi pinganillo en la oreja y la radio abajo de la almohada. Mira,
María Dolores también está haciendo cosas. Ella, en su caso, está cosiendo. Dice: soy de Sevilla, pero me encuentro en un pueblecito de Badajoz de vacaciones, disfrutando de mis nietos. Y aprovecha esta hora, mientras que escucha el programa, para coser, para darle unas puntaditas.
Qué buen plan. Unas puntaditas, uh-huh, y la radio de fondo también.
Hay muchos ponedores que también nos, sí, han escrito algunas veces para decirnos que aprovechan para planchar.
Sí, mira,
que planchar escuchando la radio, yo creo que es una actividad muy relajante.
A mí me ha tocado alguna vez planchar, porque tenía muchas camisas acumuladas sin planchar, y escuchaba el podcast de Herrera.
Qué bueno, qué bien. Eso es lo bueno que tiene ahora la radio a la carta, ¿verdad? Que lo mismo, si no te pilla en el horario en el que puedas escuchar tu programa favorito, lo que puedes hacer después, es irte a cope.es, Poniendo las Calles, y ahí te descargas el programa del día de hoy. Vamos a hablar precisamente del podcast, porque nosotros tenemos un juego, es el primer juego de la semana. A lo largo de la semana tenemos muchos, el juego del tutorial, el juego de la parodia de cine, pero empezamos con el del podcast, porque ¿en qué consiste, Guillermo? Cuéntanoslo.
Bueno, este juego, pues para los que no sepan o para los que apenas están llegando a Poniendo las Calles, pues es se llama el juego del podcast, donde, ajá, nosotros introducimos una palabra en cada uno de los episodios del podcast durante la semana. Te recuerdo que esta palabra no va a salir en vivo, sino que va a salir en el podcast, y esta palabra va relacionada con algún tema.
Vamos, los que escuchen en directo en la radio no van a escuchar esa palabra, tienen que ir
exactamente
al podcast.
Nos acordamos de aquellas personas que nos escuchan en diferido en el podcast, esto también va para ellos.
La semana pasada, ¿cuáles eran esas cinco palabras? ¿A qué tema pertenecían?
La semana pasada pertenecían a artículos electrónicos.
Y no sé si tenemos ganador.
Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si tenemos ganador. Sí, parece que sí.
Lo escuchamos.
Buenos días a todos. Estas son las palabras de esta semana. Lunes, móvil. Martes, ordenador. Miércoles, tablet. Jueves, consola. Y viernes, televisión. Soy Sonia, de Aranjuez.
Pues perfecto, bueno, ¿no?
Sonia.
Eran esas palabras.
Y es que además clavándolo con fecha y todo.
Muy bien, muy
lunes,
bien.
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, ese es el juego
Sonia del, dicho, ¿verdad?
Del podcast, sí. Sonia,
pues
de Aranjuez.
Nos vamos a poner en contacto con ella para recibir un regalito del programa.
Hoy empieza el juego.
Hoy empieza de nuevo el juego de esta semana. ¿Y cuál es el tema de estas palabras?
El tema de esta semana son artículos de cocina.
Artículos de cocina.
Exactamente.
Muy bien, perfecto. Pero aparatos, o sea, electrodomésticos o artículos de cocina, no. Cosas que se usan en la cocina.
Bueno, esta puede ser una pista, porque hay electrodomésticos y hay cosas que se usan en la cocina.
Ah, vale, es todo.
Todo.
Todo. Cosas sí, que se puedan encontrar en una cocina.
Exactamente.
Bueno, le hemos puesto difícil esta, en esta ocasión, ¿eh?
Sí, sí,
no
sí.
Hemos cerrado el círculo.
Hay que buscarlo bien.
Perfecto. Bueno, ahora sí que sí, ya hemos hablado de nuestro juego del podcast y es momento del Pasan Cositas. Guillermo, tú cuéntame, ¿qué has encontrado este fin de semana?
Bueno, hoy me voy a trasladar a Arabia Saudí.
Vaya, te quedas aquí al lado.
Sí, y es que ya no saben en qué más gastarse el dinero, no saben en qué gastarse la pasta. Resulta que han abierto el primer gimnasio para perros. Por las altas temperaturas, pues impide que los dueños puedan sacar a pasear a sus perros para hacer sus necesidades.
Tengo una vecina que viste a su perro, que tú fíjate, vestir al perro, que esto también me parece mal, porque una vez hicimos una fiesta de la comunidad y el perro y yo repetimos modelito. ¿Qué le pasó? ¿Qué cabrón? Que le
quedaba mejor.
Le quedaba él mejor que a mí. Y el cabrón lo sabía.
No. Ahora resulta que ya no van a estar mejor vestidos que uno, sino más en forma. Entonces han diseñado un gimnasio a puerta cerrada y con aire acondicionado.
Para que los pobres puedan desfogar y hacer deporte.
Claro, para que puedan desfogar, hacer deporte. Y es que es increíble porque las máquinas están adaptadas a las diferentes razas de perros y al tipo de ejercicio que debe realizar cada una de estas razas. Y yo me pregunto, ¿será que también se inscribirán a comienzo de año solo para ir dos veces y después lo dejan?
Eso es muy común, ¿eh? Lo del gimnasio. Sí. Nos encanta pagar el gimnasio, pero no ir.
¿O te imaginas que sacaron este gimnasio en esta época para los perros que quieran hacer la operación bikini?
Oye, algún que otro perro un poco fondón, ¿verdad? ¿No
sí,
te ha pasado a ti alguna
sí,
vez?
Sí, sí, sí.
Que has visto al perrillo y dices, el perro está de buen año, ¿verdad?
Lo tratan bien, ¿no?
¿Tú eres de ir al gimnasio, Guillermo?
Yo trato cuando puedo, tengo que reconocer.
O sea, que eres de los que lo paga.
Sí, soy de los que lo paga y ahora con estos nuevos horarios.
Financias gimnasios.
Sí, sí. Los nuevos equipamientos de los gimnasios, esos van por mi cuenta.
Yo tengo un
cuenta.
Amigo que siempre dice, yo no voy al gimnasio, yo lo financio.
Exactamente.
Yo todos los meses pago mi cuota y ahí está, porque no lo piso.
He tratado de encontrar algún espacio ahora con el horario de poniendo uh-huh. las calles.
Pero no, tampoco lo encuentras.
Tampoco lo encuentro, pero he ido una que otra vez estando aquí, o sea, en este nuevo horario.
Perdona, el horario de poniendo las calles es buenísimo para todo.
Sí.
Te da tiempo, como dice un amigo mío, dice, pero si a ti te da tiempo a todo, ¿no ves que tienes todo el día libre? Pues lo mismo.
A muchas personas les he dicho que ahora, con el horario de poniendo las calles, estoy durmiendo más que como dormía antes, porque soy estricto con mis horas de sueño.
¿En serio?
Digo, para rendir poniendo las calles, tengo que dormir mis 7 horas mínimas.
Qué
y,
bueno.
Y me
¿Y
pongo,
lo consigues?
Y trato de conseguirlo, a veces 6:30.
Bueno, 6:30. Yo hay días que tiro con 3 o con 4.
Buah, imagínate.
Bueno, cuéntame más.
Bueno, es que, de verdad, en Arabia Saudí no saben en qué más gastarse la pasta. Ya tienen el gimnasio para perros, tienen la Supercopa de España.
Seguimos
en Arabia Saudí. Y es que, o sea, cuando te digo que no saben, es que no saben en qué más gastarse la pasta. Ahora quieren diseñar una ciudad llamada The Line. Escucha esto.
A revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional
parece el tráiler de una
película,
película,
¿no? De ciencia ficción.
El anuncio de una peli. Pues bueno, tampoco creerás que te estoy hablando de ciudad lineal, ¿no? Pues se llama The Line, no se trata de ciudad lineal aquí en Madrid, se trata de una ciudad compuesta por un solo edificio de 500 metros de alto y 170 kilómetros de largo, que se construirá en 3 dimensiones. Todos los barrios los podrás caminar enteramente en un tiempo no mayor a 5 minutos y de principio a fin solo te gastas 20 minutos.
Lo que les gusta a la gente en Arabia Saudí, lo de fabricar jaulas de oro, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Es una locura.
Es una locura, es una locura. Y si tú ves...
Son muy bonitas, pero al fin y al cabo son todo edificios.
Exacto, sí, sí.
Siempre estás metido dentro de algo.
Sí, si tú ves el tráiler de esta película, porque es que parece literalmente un anuncio de una peli, tú ves que es literalmente... literalmente una línea recta. Una línea recta de 170 kilómetros y es eso. Es un edificio donde la gente no tiene por qué salir porque es desierto para un lado, desierto para el otro. Y hacen toda su vida en esos barrios que tienen ahí, en esas jaulas de oro.
Increíble. Vamos con la última antes de la música.
Bueno, tengo que hablarte de físicos, en este caso de Lisa Dyson y de John Reed, y es que resulta que están muy preocupados por el cambio climático y culpan en gran medida a la ganadería y el consumo de carne por eso han creado una carne artificial elaborada con base en dióxido de carbono y bacterias.
¿Creí que este era un restaurante especializado en carnes?
Bueno, tenemos una pieza de carne que solo se sirve por encargo especial, el llamado Don Solomillón. Es del tamaño de un flotador.
Pues póngame ese. Y de beber, albóndigas.
Muy bien, señor.
Es que ya no saben qué más inventar, en serio.
Joder, ¿cómo come?
¿Cómo come? Mira, la receta, si le podemos decir así, la han sacado de un estudio que hizo la NASA en los años 60 para intentar alimentar a los astronautas con comida hecha de partículas del aire. Vaya. La preparación la han podido lograr utilizando un proceso similar a la fabricación del yogur.
Caramba, no me diga.
Yo la verdad, vea, a mí que me dejen mi buen filete de vaca vieja.
Si es que al final dicen que hay que reducir un poquito el consumo de carne, pero sobre todo, además de lo del cambio climático, por nuestra propia salud.
Sí.
Pero la carne es muy rica y está muy sabrosa y hay que comerla y hay que consumirla, claro que sí.
Pero yo me pregunto si el dióxido de carbono es tan malo, entonces, ¿cómo nos vamos ahora a alimentar de eso, ¿no? De esas partículas del aire. Bueno,
ya veremos. A ver cómo lo hacen.
Ya veremos.
Cuéntame, ¿qué noticia musical tenemos?
Bueno, hoy te traigo a Madonna.
Ay, cómo me gusta.
Sí, es que precisamente porque con el auge ahora, ya que hablábamos de pelis, en los últimos tiempos, pues de esas biopics y de las películas biográficas de artistas, pues la reina del pop ha decidido tomar sus precauciones y aseguró en sus últimas declaraciones que solamente ella puede contar su historia, por lo cual ella será la guionista y la directora de su propia película. Aseguró que por ahí hay muchos directores misóginos que llevan años tratando de hacer una película sobre ella, pero que ella no lo permitirá jamás.
Menuda es Madonna, genio y figura. Ella lo quiere controlar todo y no quiere que se cuenten mentiras sobre su vida. Pues nada, muy bien, ya estaremos atentos a ver cuándo saca esa película. ¿Tiene Madonna para hacer una película? No, para hacer una serie.
Exactamente, una serie, una de esas películas largas.
La escuchamos. Pasan de las 4 de la mañana y es el momento en el que nosotros aprovechamos para conocer un poquito más sobre algún ponedor que nos ha querido llamar al 950-6006, teléfono gratuito del programa, y que entra ahora en directo para contarnos pues cómo está el poniendo las calles y además llevarse el diploma oficial del programa. Hoy creo que nos vamos hasta las envidiadas, las magníficas, las maravillosas Canarias. ¿Qué tal, Francisco José?
Hola, buenas noches.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Necesito, lo primero, Francisco José, necesito que bajes la radio, que creo que la tienes y se está acoplando.
¿Ahora?
Ya está, perfecto. Pero sí. Ahora nos escuchamos muchísimo mejor. Francisco José, ¿dónde te encuentras exactamente?
En Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas. ¿Y qué tal temperatura tenéis por ahí a estas horas?
Pues bien, estupendo. Estupendo.
Sí, se está cómodo, se está bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Corre el airecito o no?
¿Eh?
¿Corre el airecito?
Sí, el clima perfecto, todo bien, todo
¿cómo,
estupendo.
¿Cómo hacéis allí? Porque estáis bien siempre en invierno, estáis también bien en verano, estáis bien en primavera, estáis bien... ¿Qué es lo que hacéis allí?
Son las Islas Afortunadas.
Por eso se las llama así, ¿verdad?
Sí, las Islas Afortunadas es siempre, siempre perfecto.
Ese es el secreto. Oye, Francisco José, ¿a qué te dedicas? Sí.
Yo ahora mismo estoy prejubilado.
Prejubilado. ¿Y a qué te dedicabas?
Técnico electromecánico.
Ah, ¿y dónde trabajabas?
En hoteles. Tema de hoteles.
¿En mantenimiento?
Sí, mantenimiento de hoteles. Uh-huh. Todo.
Claro.
Todo tema de mantenimiento. Hoteles, claro. Y comunidades.
Ah.
Comunidades de edificios.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cuándo te prejubilaste?
El año pasado.
El año pasado, claro. Entonces, ¿tú cómo nos conociste? ¿Nos has conocido una vez que te has prejubilado o cuando estabas trabajando?
No, mucho antes.
O sea, que tú nos escuchabas cuando tenías que hacer, supongo, que alguna urgencia, alguna guardia o algo, ¿no?
Sí, claro.
Qué
yo
bueno.
Yo llevaba siempre mi radio y siempre escuchándolo.
¿Nos descubriste de algún modo particular o es que escuchabas la COPE de siempre y entonces un día te salimos
siempre,
el Pulpo y yo?
Siempre he escuchado la COPE, siempre.
Vale.
Siempre.
Y entonces, una noche dijiste, ¿y estos dos locos qué hacen ahí toda la madrugada dando guerra?
Bueno, igual que yo. Yo también soy un loco dando guerra y lo mismo.
Yo hay veces que me pregunto, ¿algún ponedor lo hemos dejado sordo con tanta risa, con tanto grito? Hemos llegado hasta a cantar en directo.
Ajá.
Bueno, Francisco José, cuéntame, ¿estás sí. prejubilado y entonces qué sufres, de insomnio o qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás a estas sí. horas en pie?
Sí. Yo me pego toda la noche escuchándolos a ustedes.
Sí.
Casi toda la noche escuchándolos a ustedes, sino la tele, la radio y...
Claro. ¿Y luego cuando te quedas dormido?
Pues a las 7, 8 de la mañana.
A las 7, 8 de la mañana echas ahí una cabezadita, ¿no?
Una cabezadita de un par de horas.
De dos horitas.
Sí.
¿Y así?
Pero estupendo, pero me va bien.
¿Y así tiras todo el día? ¿No tienes problema?
No.
Bueno.
En absoluto.
Pues mira qué suerte, porque yo la verdad es que no tiro de mí. Cuando duermo 3 o 4 horas estoy hecha polvo.
Ajá.
Así que nada, mucha suerte, Francisco José. No sé si sí. tienes ya el diploma oficial o todavía no lo tenías.
No lo tengo.
Bueno.
Es lo que deseo.
Pues no te preocupes porque te vamos a mandar hoy el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo, Francisco José?
Ay, ¡qué contento me pongo!
¿Te ha hecho ilusión?
Mucho, muy contento.
Ay, cuánto me alegro yo de repartir felicidad por el mundo.
Sí.
Pues nada, te lo vamos a mandar, además que ya, en nada, en un ratito lo tienes ahí en tu teléfono. Bueno, habla con mi compañero Rubén, ¿vale? Para
sí.
que lleguéis al acuerdo de cómo te lo puede mandar y vas a ser ya un ponedor diplomado, ¿de acuerdo?
Ajá, muchas gracias, muy amable y un besazo y un abrazo muy grande a España.
Pues ala, Francisco José, de vuelta para ti un besazo y un abrazo enorme. Hasta
gracias.
Luego, gracias por habernos
gracias,
llamado.
Hasta luego.
Adiós, 48 minutos pasan de las 4 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Le voy a mandar un saludo a Iñaki Ocaña, que nos ha escrito hace un ratito y nos cuenta, oye, que soy ponedor, estoy en Madrid, en una portería al lado del Parque del Retiro. Pues nada, aquí, al ladito.
Te voy a contar una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sin Madrid y sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos llama al olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal, yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto. Cuando va despuntando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía.
Seguimos leyendo los mensajes de los ponedores, como el de Javi Santa Fe, que dice que está en la terraza de su casa tomando la fresca, o José Antonio Cuello, que está en Brignais, en Francia, dice, ya descargado, haciéndome la cena, desayuno, y en un ratito a la cama. Tengo puesto el aire a 18 grados en la cabina del camión y duermo con corbata solo para fastidiar al Falconetti, que es Pedro Sánchez, que ya sabéis que nos decía este fin de semana que había que quitarse la corbata para ahorrar. No, pues nada, yo que corbata no suelo llevar. No, si hay que quitarse algo, pues ya veremos lo que hacemos. Lo mismo nos quitamos los colgantes. Guillermo, ¿tú qué te vas a quitar para ahorrar?
Yo por ahora me...
Ya menos no podemos llevar. Yo llevo un vestidito de tirante, no, tú vas con tu camisa remangadita.
Ya no me puedo quitar la camisa porque va en contra las normas del de vestimenta aquí de la empresa también.
Del decoro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 4:51 de la mañana y ahora sí. Te voy a hablar de un tema muy interesante, sobre todo si tienes hijos. Yo si te cuento que ellos cuando están con el móvil pueden estar viendo un vídeo educativo, no sé si me creeríais, pero la realidad es que es posible. La red social TikTok se ha llenado de perfiles de docentes, de profesores, que quieren ayudar a las nuevas generaciones a pasar de curso y obtener así conocimientos que les van a poder servir a la larga. Este fenómeno, que se recoge bajo el nombre TikToker, está teniendo mucha repercusión porque tiene más detractores de lo que parece. Nuestro invitado de hoy es Andrés Carrión, es conocido en esta plataforma como el profe de Geo y cuenta con casi 25.000 seguidores que gracias a su contenido están mejorando sus calificaciones. Hoy pone las calles con nosotros para mostrarnos la realidad de esta nueva tendencia. Muy buenos días, Andrés, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, encantado de saludar.
Gracias. Para empezar por el principio de esta historia, ¿cómo decidiste lanzarte al mundo de las redes sociales?
Pues mira, yo llevo mucho tiempo en redes, sobre todo estaba en Instagram, y llegó un momento en el que quise dar el paso y trasladar todo el tema educativo, docente, de mi faceta de profesor a redes. Entonces descubrí por aquel entonces TikTok, me di cuenta que TikTok tenía muchísimo tirón entre la juventud y que los chavales pasaban muchísimo tiempo en esa aplicación, y dije, bueno, pues que ya que van a pasar tiempo ahí, por lo menos que sea consuma contenido de calidad, que no pierdan el tiempo, sino que, bueno, lo inviertan de alguna manera.
Mostrar una lección en un vídeo corto a primera vista no parece muy eficaz. ¿Consideras que TikTok es una herramienta adecuada para ejercer la docencia?
A ver, TikTok es una herramienta a la que se le puede sacar mucho partido de la docencia por dos cosas. Primero, porque es donde están los jóvenes. Hay veces que a los profesores nos cuesta mucho llegar a la juventud. Y en segundo lugar, porque consumen mucho tiempo y es muy fácil llegar hacia ellos si sabes hablar su lengua, si sabes hablar su vocabulario. Yo, por ejemplo, me dedico a responder a preguntas que ellos me hacen, por lo tanto sé que voy a tener su atención porque voy a responder las cosas que a ellos les interesan.
Entonces tú recurrirías a esta plataforma si tuvieras alguna duda didáctica por resolver, ¿verdad?
Sí, es más, yo cuando era joven y estudiaba, sí que recurría no a TikTok porque no existía, pero por ejemplo por aquel entonces ya estaba empezando a ver YouTube y sí que acudía a YouTube para resolver dudas y para informarme y para enterarme de muchas cosas que a lo mejor en clase pues que es imposible, ¿no? Que te enteres de todo.
Tus seguidores te hacen llegar sus experiencias. ¿Las enseñanzas que tú impartes crees que son útiles para ellos?
Sí, desde luego que sí. Primero, porque ya te he dicho que muchas veces respondo a sus preguntas, y segundo, porque me he dado cuenta de que la juventud tiene muchas más inquietudes de lo que puede parecer. Incluso yo veo que en clase hay muchas veces que normal, después de esas cinco horas sentados en una silla, pues a lo mejor no están muy interesados en lo que les vas a enseñar. Pero luego llegan a su casa y a lo mejor sí que les apetece descubrir otras cosas, sí que tienen otras inquietudes, y ahí es donde entramos nosotros y donde puede ser muy útil lo que nosotros les enseñemos, sobre todo porque es un entorno que para ellos es agradable, es donde ellos se sienten cómodos, y sí, desde luego que es muy útil.
¿Cuál es el vídeo que más te han pedido?
A ver, pues sobre todo a los chavales les gusta los temas, yo como hablo de cosas de geografía, les gustan los temas catastrofistas, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un tsunami? ¿Qué pasaría si un volcán entrara en erupción y pasara esto? ¿O qué pasaría si de repente un terremoto entrara, o sea, impactara sobre no sé qué ciudad? Todas esas cosas les encantan. Entonces yo aprovecho ese tirón, ese interés que tienen para meterles cosas de geografía, de geología, desde un punto de vista más científico y más didáctico. Y claro, así pues ellos sin querer están aprendiendo.
Claro. ¿Y el que más te ha gustado grabar?
Sí, grabé uno muy guay sobre qué pasaría si un volcán entrara en erupción y la lava llegara al mar, que fue bastante divertido. Y luego otro también, qué pasaría si un terremoto, no me acuerdo exactamente de qué hablaba, pero también sobre los terremotos y sobre los volcanes son los que más me han gustado a mí y los que luego han gustado más también a mis seguidores.
A diferencia de ti, hay algunos profesores, Andrés, que están en contra de utilizar esta plataforma como medio educativo. Tú, claro, estás completamente a favor.
Bueno, pues opino que no la conocen. Estoy seguro que si la conocieran y vieran el potencial que tiene, no es que no estarían en contra, es que se sumarían a utilizarla. Que es lo que, de hecho, están haciendo muchos y cada vez más.
Claro. ¿Entiendes, sin embargo, que haya algunos padres que no se sientan seguros de que sus hijos se formen mediante una red social?
A ver, lo entiendo perfectamente porque las redes sociales siempre tienen una cara B, ¿no? Siempre tienen un lado oscuro. Y para los padres muchas veces, sobre todo si no controlan ellos mismos, me refiero a los padres, si no controlan las redes, pues se les puede hacer bastante bastante incómodo que sus hijos pasen tanto tiempo en redes. Por eso lo primero es que los padres conozcan las redes sociales donde sus hijos pasan tiempo, al igual que conocen a los amigos de sus hijos, igual que conocen la plaza o conocen el bar al que van sus hijos a tomar algo con sus amigos, pues han de conocer también dónde pasan tiempo sus hijos, el tiempo libre en redes sociales. Entonces eso es lo primero. Y a partir de ahí seguro que se les empezaría a quitar el miedo y seguro que lo verían con otros ojos.
Claro. Andrés, ¿crees que se puede perder el vínculo profesor-alumno debido a estar separado por una pantalla?
No, de hecho, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que, o sea, yo siempre digo que yo tengo los alumnos que tengo dados de alta como alumnos míos en el instituto y los alumnos que tengo por internet. Es más, yo incluso sin estar trabajando todavía como profesor en el instituto, ya estaba haciendo estos vídeos educativos en TikTok y vamos, cientos de chavales me decían, ojalá te tuviéramos de profesor, aprendo más contigo que con mi profesora en clase. O sea que todo lo contrario, se puede potenciar ese vínculo alumno-profesor incluso cuando alguien no es tu alumno, ¿no?
Como ya sabemos, estos medios también tienen su lado oscuro, negativo. No sé si has recibido comentarios de haters en contra de tu contenido como profesor.
No, la verdad es que no, salvo alguna vez que me haya podido equivocar en algún dato muy concreto o algo así, que siempre hay el típico que sale a sacar el detalle para crear polémica y demás. No, nunca he recibido críticas.
¿Obtienes algún beneficio económico?
A ver, yo sé que hay mucha gente que sí que le puede estar sacando beneficio económico. No es mi caso, yo soy profesor y yo esto lo tengo como un hobby. Nunca he intentado sacarle un beneficio. Si quisiera, pues a lo mejor sí que podría profesionalizar esta faceta, pero la verdad es que no me interesa. De momento lo tengo como hobby, lo disfruto y bueno, mientras siga siendo así, pues lo seguiré haciendo.
Ya para terminar, Andrés, ¿el fenómeno TikToker tiene futuro?
Yo creo que sí que puede tener futuro, pero que no podemos engañarnos ni dejarnos llevar por lo guay que puede ser, ni por los influencers que vemos, porque las redes sociales son algo muy volátil. Los algoritmos cambian cada 2x3 y lo que hoy te puede hacer llegar a miles de personas, mañana te puede hacer quedar en la absoluta oscuridad y no llegar a nadie. Entonces, si dedicamos toda nuestra vida y nos confiamos plenamente en las redes sociales, llegará un día en el que, pues igual que nos vino la fama, se irá y nos quedaremos con nada. Entonces, a mí me parece algo muy guay, muy interesante, pero siempre compaginado con otra cosa, con un trabajo más estable y con algo que nos permita tener un futuro más sólido.
Pues Andrés Carrión, TikToker y profesor, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Un saludo. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial porque, mira, en la próxima hora vamos a hablar con Estefanía González, portavoz del comparador de Internet Qué Listo, que nos va a dar una serie de claves para ahorrar de cara a las vacaciones. No te lo pierdas, eso sí, antes Juan Andrés Rubert nos actualiza la información. Son las 5.